Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada vez es más difícil determinar el perfil de los pederastas en nuestro país. La policía asegura que los consumidores de este tipo de contenido a través de Internet van desde menores de 14 años hasta adultos de 70. En Herrera en COPE, Alexandra Martínez Azpiazu, del Grupo de Protección al Menor de la Policía Nacional, ha dicho que muchas veces cuando son arrestados no son conscientes del delito que han cometido.
Pues hay gente desde que te dicen que no se imaginan que esos niños están sufriendo, se piensan que son actores o actrices porno como de adultos y luego hay otros que efectivamente sí que se pueden sentir atraídos por las cosas más degradantes que se pueden hacer a un menor.
Continúa la subida generalizada de los precios en el conjunto de la Unión Europea. Este mes de octubre la inflación se ha situado en el 10,7%, es decir, por encima de la media española. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero.
Efectivamente, la inflación en la eurozona subió 8 décimas desde el mes pasado, esa es la estimación, y ese 10,7% es cifra récord. En septiembre eran 9,9. Por sectores, lógicamente, es la energía la que más crece, hasta rozar el 42%, concretamente el 41,9 frente al 40,7 de septiembre. Y en esos datos de Eurostat del primer semestre encontramos también desglosados los precios medios de las facturas del gas y de la luz. La electricidad en los hogares se dispara y pasa de 22 euros por cada 100 kilovatios a 25,3. El gas sube de 6,4 a 8,6 en el mismo periodo.
Y el sacerdote claretiano Fernando Prado Ayuso ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de San Sebastián. Faustino Catalina.
Fernando Prado nació en Bilbao hace 53 años. Religioso claretiano, fue ordenado sacerdote en el año 2000, es licenciado en periodismo por la Universidad del País Vasco, en teología por la Universidad de Deusto y en teología de la vida religiosa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras 4 años de trabajo en San Sebastián como profesor y en la pastoral juvenil, en 2003 se trasladó a Madrid. Desde entonces es director de publicaciones claretianas, profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa y de la Escuela Regina Apostolorum para la formación de religiosos. Además, es colaborador de 13 Televisión y de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE. Sucede a José Ignacio Munilla, trasladado a la diócesis de Orihuela, Alicante. Desde hoy, Fernando Prado es el nuevo obispo de San Sebastián.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y antes de los deportes, te recuerdo que este miércoles tendrá lugar la segunda operación de Oliver, el niño de 2 años y medio con un tumor cerebral que pone en peligro su vida. El pasado viernes se realizó con éxito la primera operación para tratar su hidrocefalia y este miércoles, finalmente, como decimos, tendrá lugar esa segunda intervención en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Y en los deportes, este lunes concluye el juicio contra Neymar, Bruno Casar.
Sí, la vista ha arrancado hace 2 horas a la espera de las conclusiones judiciales que se van a exponer a lo largo del día de hoy. Víctor Navarro.
Última sesión de un juicio que empezó hace 2 semanas en la Audiencia de Barcelona. Hoy tienen derecho a una última palabra tanto los expresidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, como Neymar y su padre. En unas horas, se prevé jornada larga, se sabrán las conclusiones del caso Neymar por su llegada al Barça procedente del Santos. La Fiscalía ya se pronunció y retiró todas las acusaciones al considerar que no existía corrupción.
Gracias, Víctor. Encaramos la última jornada de la fase de grupos en la Champions, en la que ni el Barça ni el Sevilla se juegan nada. El foco pasa por el Atlético de Madrid ante el Oporto. Necesita como mínimo igualar el resultado que consiga el Bayer Leverkusen. No se está entrenando Morata y también pasa por el Real Madrid, que se juega el primer puesto de grupo ante el Celtic, Liga de Campeones, que arrancará mañana, porque hoy se cierra la 12ª jornada en Primera División a las 9, Elche-Getafe. Por cierto, que informa Isaac Fouto que el Departamento de Integridad de la Federación va a trasladar a competición las declaraciones de Carlo Ancelotti en las que dice que el árbitro se inventó el penalti de ayer ante el Girona. Y sobre las 12:30 va a arrancar la participación española en el ATP de París. Davidovic se enfrenta al americano Taylor Fritz, torneo que también van a disputar Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, de este día que algunos tienen puente, otros trabajan y otros que más quisieran que trabajar, ¿verdad? Así es la vida. Pero quien más, quien menos, hace algo, incluso ahora mismo, que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. ¿Y qué tiene que ver con lo primero que hacemos muchas veces por la mañana? Porque alguno contestará desayunar, encender la cafetera, ducharse. Pero lo que probablemente hacemos muchos y puede que ni tan siquiera seamos conscientes de ello es buscar el teléfono móvil, a tientas, aún con la legaña en el ojo, para consultar alguna cosa y entre ellas las redes sociales. Te voy a dar un par de datos que muestran la importancia de este fenómeno. 9 de cada 10 españoles son usuarios de alguna red social y pasan casi 2 horas al día consultándolas. ¿Y cuáles son las más populares? Pilar García Muñiz, dímelo, buenas tardes.
Hola, John. ¿Tú tienes redes?
¿Twitter? Tengo, sí. Tengo Facebook, tengo Twitter y WhatsApp, nada más. Pero los tengo por trabajo, o sea, es decir, ni siquiera están a mi nombre, están al nombre del empleo, del trabajo.
Uh-huh. Bueno, pues mira, hablabas de WhatsApp. Si se considera una red social, pues ahora mismo es lo que más utilizamos todos. Esta aplicación de mensajería instantánea encabezaría la lista. Después estaría, John, YouTube. 37 millones y medio de españoles utilizan este espacio digital, pues en el que podemos tener acceso a casi cualquier vídeo de la temática de mamás que sea. Tú dices, oye, que necesito saber cómo se hace un taladro. Tú buscas un tutorial y te explican claramente en YouTube qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y además, entretener entretiene. 37 millones y medio de españoles. Vamos, una barbaridad. Hemos acudido en algún momento a YouTube.
Sin duda alguna. Yo, por ejemplo, me puedo tirar muertas para sacar cortes sonidos para luego poner aquí en la radio,
ah, bueno,
por ejemplo.
Que tú sí, es verdad. Lo claro, utilizas muchísimo para tu trabajo
día,
también.
Desde las 7 de la mañana, más o menos. Bueno, sabes, con eso las recomendaciones de vídeos, al final sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
Y mira, en el tercer puesto está Instagram. 24 millones de españoles tienen una cuenta en esta red social, una de las que más ha crecido además en nuestro país en los últimos tiempos. Ha sobrepasado incluso a su hermano mayor, que es Facebook, que ha perdido un poquito de fuelle, pero que mantiene a cerca de 22 millones de usuarios y sigue siendo la favorita de un público más adulto.
Bueno, la verdad es que TikTok, de todas formas, sigue siendo la preferida de los más jóvenes. Tiene ya 15 millones de seguidores, prácticamente los mismos que LinkedIn. Y en sexto lugar, y perdiendo cada día más seguidores, está Twitter. La red social del pajarito azul tiene poco más de 4 millones de usuarios y es considerado un territorio hostil. Cuentas falsas, insultos, acoso. No corren buenos tiempos para esta red.
No hay mucho hater suelto en Twitter.
Sí.
De hecho, muchísimos personajes públicos pues han cerrado su cuenta allí en Twitter, ¿no? Lo han hecho músicos como la cantante, por ejemplo, Adele, o el pianista también James Rhodes. También actores como Fernando Tejero y políticos, entre ellos Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona.
La imagen de Elon Musk entrando con un lavabo en la sede de Twitter el pasado viernes, pues lo dice todo, ¿no? El dueño de Tesla ha formalizado este fin de semana la compra de esta red social y lo ha hecho de esta peculiar manera para mostrar al mundo su intención de hacer una limpieza profunda. Bueno, para empezar ha despedido ya 4 directivos y en su cuenta de Twitter ha escrito: "El pájaro está liberado".
Y no es solo una cuestión de libertad. Más allá de que la red social pueda cerrar cuentas, como hizo con la de Donald Trump, Elon Musk tiene bastante trabajo por delante, porque Instagram le está comiendo la tostada y ya es la red social por excelencia de los más jóvenes. El 60% de sus usuarios tiene menos de 40 años. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Pues se lo hemos preguntado a Garachi. Es una influencer de moda y tiene 50.000 seguidores en esta plataforma, en Instagram.
Las personas te cuentan lo que hacen en su día a día, dónde comen, dónde cenan, a qué tiendas van, cómo se entretienen, si tienen un mal día. Entonces, como que creo que te hace tener al público mucho más cerca que, por ejemplo, Twitter, que al final detrás de Twitter no sabes quién está. En Instagram, pues la gente que sube stories hablando, comentando, contándote su día. Al final es como que sientes más cerca al perfil y yo creo que por eso tiene tanto éxito.
Claro, luego ya mirando, hay un dato muy llamativo en esto de las redes. Instagram es más popular entre las mujeres. De media hay un 4% más de perfiles femeninos que masculinos. Una de esas cuentas es la de Mireia, que es creadora de contenido en Instagram y cree que las diferencias residen en lo que se expone en cada red social.
Sí, a ver, es más amable que Twitter. Creo también que es porque al fin y al cabo lo que se está compartiendo y la base de Instagram es el compartir fotos y vídeos. Twitter es compartir mensajes y ya. Entonces creo que es mucho más fácil no ser amable cuando no hay imágenes o no hay nada que te relacione o que puedan no relacionarte contigo, con tu persona, más allá de tus pensamientos, simplemente en texto.
Pues es así, lo decía Mireia, ¿no? Instagram es vista como una red social mucho más amable, más amigable, mientras que Twitter se ha convertido, o eso parece, en el hábitat perfecto para la hostilidad. Los llamados trolls y los haters están a la orden del día en la red del pajarito. Alejandro Gómez es un periodista, experto en lucha libre y deporte. Su cuenta acumula una comunidad de 12.000 seguidores y aunque elegiría esta red 1.000 veces, reconoce que es difícil de gestionar.
Hay que ir siempre con pies de plomo, hay que intentar siempre, pues bueno, herir el mínimo de sensibilidad posible y hay momentos en los que dices, oye, mira, ha llegado un punto en el que me da igual, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, da la sensación de que tienes que ir con mucho cuidado con todo, y llega un punto en el que dices, oye, mira, Twitter va a ser siempre así, está lleno de gente a la que le gusta atacar, a gente a la que le gusta ir a la yugular, gente a la que le gusta ir a la contra simplemente por el hecho de hacerlo.
Y gente que no tiene filtro también, John, ¿eh?
Sí.
Que es de gatillo fácil, que se pone a escribir y dice, suelta por la boca, bueno. Y además, son cosas, dicen cosas, luego lo vamos a hablar con la experta con que vamos a entrevistar, pero dice cosas en Twitter que mucha gente seguramente no se atrevería a decir en ningún momento cara a cara, ¿no? Bueno, Twitter es la red preferida para hablar de actualidad y para criticar también. Es como la barra de un bar donde todo el mundo habla de todo, ¿no? De fútbol, de política, pero claro, en el caso de Twitter, con el peligro y la impunidad del anonimato.
Escudan evidentemente en el anonimato y sobre todo que es como un formato blog, entonces les permite a ellos pues meterse en las máximas conversaciones posibles sin que tenga ningún tipo de repercusión.
Decías que vamos a hablar con una experta porque es que este asunto es serio y hay que hablar de ello. Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos y relacionarnos, podemos traspasar fronteras, contactar con cualquiera, por muy lejos que estén, pero claro, también está el lado oscuro, el de las críticas, el ciberacoso, la gente tóxica. Laura Cuesta es profesora de cibercomunicación y nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
El otro día tuvimos aquí nosotros, aquí en Herrera en Cope, a Fernando Sarray, psiquiatra y psicólogo, profesor de psicología y de la personalidad y patología de la Universidad de Navarra, y hablábamos de que, de alguna manera, Twitter se ha convertido en el sitio perfecto para la gente tóxica que quiere amargar al personal.
Bueno, la verdad es que idiota ha salido siempre en todos los canales, no solamente en Twitter, y desde los inicios de Internet, allá por los años 90, yo creo que personas que han querido ofender y herir a gente, no solo a personas físicas, sino también a marcas, han utilizado los canales digitales desde que empezaron las wikis, los chats y los foros. Y se lanzaron al mundo digital para verter todos sus comentarios irónicos y polémicos. Y ya pues nacieron estos perfiles que llamamos los trolls y los haters. Twitter no lo entendemos y yo creo que desde el principio, desde que nació en el 2006, nunca lo hemos entendido como una red social como tal. O sea, Twitter es un canal de comunicación y de información a tiempo real. Entonces no es el lugar idílico para tener una conversación como pueden ser como puede ser Instagram, como habéis dicho, para mostrar lo que hacemos o cómo lo hacemos o poner nuestras fotos. Es un canal totalmente diferente. Es un canal donde nos informamos, donde vertemos toda la información y todo lo que está ocurriendo. Que sí que es verdad que es mucho más complicado de gestionar, como decía el experto. Sí, porque bajo ese anonimato que nos permite la red, Internet y las pantallas, pues la gente se permite hacer cosas, como bien decíais, que a lo mejor no se atrevería a hacerlas en el cara a cara, en el mundo offline.
Has citado, Laura, eso es una reflexión que yo hacía y que creo que afortunadamente es así, que dices, bueno, amparados en el anonimato, hay mucha gente que suelta barbaridades, pero quiero pensar que nunca se atreverían, ¿no? Cuando tienes a una persona, pues hay cierta empatía, aunque bueno, hay gente para todo, pero quiero pensar que la mayoría de los que sueltan barbaridades a través de una red social como Twitter, luego cerca de esa persona a la que suele criticar, pues no lo haría. Pero has citado, Laura, unos nombres que me gustaría que nos explicaras. Has dicho trolls, haters y añado uno más, los bots. Si tienen algo que ver estos últimos con ese coladero de odio en el que se ha convertido Twitter.
Sí, o sea, normalmente pues estas figuras que como digo empiezan desde los orígenes prácticamente de Internet, a lo mejor la diferencia entre los perfiles, los trolls son esas figuras o estas personas o estos perfiles que intentan generar polémica y conflictos en cualquier comunidad, puede ser en Twitter o puede ser en un foro o en un chat, y lo que busca es pues herir y generar conflictos en sí, de cualquier polémica que se esté hablando. A veces puede ser simplemente en tono de burla o lanzar insultos. insultos como tal. Es generar polémica, ¿no? En cualquier tema que se esté haciendo. Por tanto, ¿cómo actuar frente a ellos? Ya seamos un perfil personal o ya seamos una marca, ignorarlos. O sea, lo mejor que podemos hacer es ignorar estos perfiles, no contestar, ni mucho menos, no entrar al saco. Y normalmente, utilizar las herramientas que propiamente nos dé la plataforma, si podemos silenciarlos o si podemos bloquear a estos perfiles. Pues,
¿y cuándo les tenemos que denunciar, Laura?
Exactamente, si la cosa ya se pone seria, en este caso denunciar a la plataforma o ya, por supuesto, si ya se convierte en algo realmente que haya algún delito, denunciar a los servicios de delitos telemáticos, ya sea de Guardia Civil o de Policía, sobre todo cuando hablamos en el caso de menores de edad, que ocurre algo con nuestro hijo o nuestra hija en casos de ciberacoso. Pero como digo, tenemos que utilizar primero las herramientas que nos sí. permite la propia plataforma.
Hablando de, ya que estamos hablando con una profesora de cibercomunicación, ¿no?, y de nuevos medios en la Universidad Camilo José Cela, yo siempre he tenido la sensación, y ojalá esté equivocado, Laura, de que últimamente los negativistas, la gente que está en contra de todo, los haters, los amargados, los que al final, como son más insistentes, son más constantes en las redes sociales, acaban incluso alterando las cosas. Es decir, los gobiernos, o yo qué sé, un equipo de fútbol, o un club, en un momento determinado, o un medio de comunicación, cree que ese es el camino para intentar contentar a esa gente como si fuera esa gente toda la sociedad, y no es así.
Ni mucho menos. También tenemos que tener el sentimiento de que a veces lo que... Bueno, esa típica frase de que o a veces uno tiene lo que obtiene lo que da, también es así. Yo llevo, pues, en Twitter creo que llevo desde el año 2008 y prácticamente quitando en los orígenes que creo que bloqueé algún perfil, creo que desde entonces no he vuelto jamás a bloquear a nadie ni he tenido que silenciar. Y creo que también tiene algo que ver el comportamiento que cada uno tengamos en la red. Entonces, para mí Twitter es un canal imprescindible del que aprendo cada día de la comunidad de personas a las que sigo, me enriquece muchísimo y también es un poco, pues como digo, qué hacemos cada uno en la red. Una de mis máximas, que también lo comentabais ahora mismo, es pues ser un poco y tener un poco sentido común. O sea, jamás hablo ni de política, ni de sexo, ni de religión, ni de fútbol, que creo que son los temas que nos pueden llevar a tener verdaderos conflictos.
Evitar la polémica, entonces, y significarte también.
Claro. Pero
sí,
bueno.
Sí, efectivamente.
Otro día seguiremos porque ahora ya se nos acaba el tiempo, pero te he de decir, Laura, que tú pones buenos días y siempre hay alguien que dice, serán para ti, idiota. Entonces, siempre hay un amargado para cualquier cosa bonita. Laura Cuesta, profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un placer.
Claro, es que el problema que tenemos tú y yo, Pilar, es que tenemos que opinar de cosas y hablar de cosas
que tienen que ver
con todo lo que ha dicho Laura, que no habla
ella. Opinar demasiado, claro. Bueno, a través de Twitter, informar, pero lo manejo poco porque sí me he dado cuenta que hay mucho odio, John, y me he pasado un poquito más a Instagram, que es bastante más amable.
Sí, y yo a tomar cafés cara a cara, que es todavía mucho más amable.
Mucho mejor, vamos, ni punto de comparación.
Y, por ejemplo, escuchar la radio y tu COPE más cercana, que es la que llega ahora mismo, ya lo sabes. Bueno, y luego no te vayas, que tenemos muchas cosas por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Una de las cuestiones que está permitiendo de alguna manera capear un poco el temporal es usar los ahorros acumulados durante la pandemia.
Gran parte del ahorro se está gastando en este aumento de precios. Aproximadamente se está calculando que puede quedar ahorro más o menos al ritmo de gasto que hay, pues hasta mediados del año que viene, cuando se estima que la inflación empezará ya por fin a bajar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
El fútbol es emoción.
Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE Master.